Perfecto. Primero que nada, no es molestia, nos gusta recibirlos y que informar a la sociedad cómo está trabajando nuestro banco es muy importante, ¿sí? El año pasado, durante el 2021, volvimos a trabajar un poquito más aceleradamente, ya que durante el 2020 la pandemia había tranquilizado un poco la demanda de sangre. El año pasado sacamos alrededor de 650 unidades de sangre y hemos entregado casi 800 unidades en toda la región. ¿Sí? Esos son más o menos los números que se están manejando para un banco de sangre chico, como se refiere a una localidad de acá. Es un número bastante importante, ¿sí? Así que bueno, este año pensamos que también iba a estar un poco más tranquilo, pero no, enero empezó bravo, así que el llamado también de ustedes nos sirve para convocar a nuevos donantes que se pueden acercar y darnos una mano a nosotros.
Sin duda, sin duda. ¿Los afectó de alguna manera este elevamiento de casos que hubo a principio de año?
Sí, sí, totalmente, ni hablar. Primero que estuvimos con contagios nosotros dos, tuvimos una semana cerrados acá el Banco de Sangre, en donde solo realizábamos las entregas, pero no se estaban haciendo extracciones. Y después sí, por todo el tema de contactos aislados y de los confirmados. Recién la semana pasada se dieron las nuevas directivas que las personas que han tenido COVID pueden volver a donar sangre después de los 10 días del alta médica, ¿sí? Era todo un tema porque antes nos restringían a un mes. Entonces vos imaginate en 30 días cómo cambia la cuestión. Así que con eso fuimos mejorando un poquito más la llegada de nuevos donantes, ¿sí?
Bien.
Esto básicamente para que tengas en cuenta.
Bien. ¿Y cómo viene ese tema de los nuevos donantes?
Gracias a Dios se está manejando muy bien. Vemos que hay buenas respuestas por parte de donantes joven, gente joven, que es lo que a nosotros nos interesa también para ampliar el abanico de donantes, ¿no es cierto? Vos calculás que nuestro Banco Solidario de Sangre tiene alrededor de 5.000 grupos asociados, así que es un buen número y mientras más gente venga, menos vamos a llamar repetitivamente al que ya donó, ¿sí?
Sí, sí.
Eso nos sirve muchísimo a nosotros.
Bien, bien, bien. La semana pasada me contabas que, bueno, tuviste un contingente de gente que no es de Brinkmann. ¿Cómo es ese tema en esos casos? ¿Cómo se manejan?
Bien, nosotros acá en el Banco Solidario de Sangre tenemos diferentes localidades asociadas que van, bueno, desde Colonia Viñón, Severi Brinkmann, La Paquita, Altos de Chipión, Balnearia, Marul, Miramar, Colonia Marina y la Clínica 10 de Septiembre de Sunchales, ¿sí? Una vez terminado el año, nosotros hacemos un balance de acuerdo a las unidades que fueron retirando las diferentes localidades y vamos llamando, ¿sí? Hacemos una campaña de extracción para que las localidades viajen hasta acá y nos traigan donantes. La semana pasada estuvo Balnearia, en los cuales nos trajeron 8 donantes y Miramar también la misma cantidad. Así que estuvimos abocados a eso. Esos días nosotros los tenemos a ellos porque, no solamente a ellos, tratamos de dar turnos para ellos, prioridad, ¿sí? Porque si no la gente como esperar demasiado, se impacienta y bueno, la gente también tiene que hacer sus cosas. Así que tratamos de organizar que en los días que tenemos esos contingentes no tengamos extracciones acá del plano local, digamos, gente que venga a donar de acá, a no ser excepciones, ¿no es cierto?
Claro. Miguel, bueno, en otras oportunidades también la gente del INCUCAI venía a hacer campañas solidarias, haciendo referencia, creo que hubo en el 2018-19, antes de la pandemia, la campaña de donantes de médula. ¿Está pensado reprogramar esta actividad, volverla a traer? ¿Tienen contacto ustedes con la gente del INCUCAI?
Sí, Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, la cuestión del INCUCAI la manejan ellos, ¿sí? Con todo esto de la pandemia no estuvieron saliendo, ¿sí? Siempre está latente la posibilidad de volver a hacerlo. Cuando ellos nos avisan, por ejemplo, con un mes, dos meses de anticipación para que larguemos la campaña, hasta ahora no nos han avisado nada, pero siempre está latente esa posibilidad. Todo depende también. Vos calculás que ellos trabajan con equipos de trabajo que están divididos todavía, no están trabajando al 100% de su capacidad. Y largar un móvil al interior con más gente se le está complicando. Uh-huh. Es por eso que no están viniendo, ¿sí? Y ni hablar que en Córdoba, que por ejemplo, que es de donde vienen ellos, hoy la donación ha bajado entre un 40 y un 50%. Están abocados a lo que es donación de sangre exclusivamente hoy en día.
Exacto, exacto. ¿A qué hace referencia ese valor que disminuyó? ¿Cuáles pueden haber sido los factores que indican, ¿no?, esos números que fueron en baja?
Sí, básicamente, bueno, con todo esto de la pandemia ha disminuido en la mayoría de los servicios, ¿no?, de lo que es salud. Uh-huh. La gente por ahí tiene miedo de acercarse a lugares así donde hay concurrencia de gente, más allá que se den turnos. Y bueno, ni hablar la cantidad de casos que hubo confirmados, los contactos. En un primer momento, no haber estado estudiado nada de esto, te permitía sacarle sangre al que había sido, por ejemplo, positivo a los 3 meses recién de haber sido dado de alta. Claro. Entonces te excluía mucho tiempo, tenías muchas exclusiones por mucho tiempo. Obviamente una vez que se estudió que el coronavirus no era transmitido por vía sanguínea, esos tiempos se fueron acortando. Hoy en día, ¿por qué se tarda estos 10 días en poder volver a donar sangre? Por una cuestión de saber que el donante está bien, goza de buena salud, ¿sí? La idea es no producirle un daño también al donante. Claro. Entonces ahí tenemos que esperar esos 10 días en que no haya dejado secuelas ni cardiológicas ni respiratorias. ¿Se entiende?
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, me están preguntando acá, gente que está escuchando la nota, gente que está atenta. Buen día, dice, pregunto sí. Si con 65 años puedo ser donante.
Estamos, sí, al límite. Desde los 16 hasta los 65 inclusive se puede donar sangre.
Perfecto.
Sin ningún problema.
Perfecto. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, este oyente que está escuchando del otro lado la nota y está justo en el límite, está habilitado para donar? ¿Cómo tiene que hacer?
Perfecto. Se puede acercar a nuestro banco de lunes a viernes de 7 a 14 horas, ¿sí? O previamente puede mandarnos un mensajito al WhatsApp, si querés te paso el número.
Sí, dale.
Es 1541-0586. O el 401-671 es nuestra línea fija.
Bien.
Y ahí coordinamos, ¿sí?
Perfecto.
Algo importante, Franco, es avisar que no es necesario estar en ayunas para donar sangre, ¿sí? Lo que hay que tratar de evitar consumir en el momento de venir a donar sangre son los lácteos enteros y todo lo que tenga contenido graso, llámese bizcochos, facturitas, todo eso.
Un asado la noche, ¿sí?, antes.
Digamos que no, el asado no está permitido todavía.
Miguel, decías lo de la franja etaria, lo de las comidas. ¿Qué otros tips hay que tener en cuenta a la hora de donar sangre?
Perfecto. La ley ahora te habilita a partir de los 16 años hasta los 65.
16.
Pesar más de... ¿Cómo?
¿16?
A partir de los 16, bien, tal cual.
Bien.
De 16 a 65 años, pesar más de 50 kilos, ¿sí? No haberte realizado tatuaje en los últimos 12 meses, ¿sí? En el caso de la vacuna COVID, debes esperar 72 horas de haberte colocado cualquiera de las 3 dosis, ¿sí?
Bien.
Y bueno, básicamente eso, no tener alguna enfermedad grave, o sea que deba tener un control médico periódico, esas cuestiones se ven en el momento.
Claro.
¿Sí? Pero básicamente otro dato importante, que en un tiempo atrás no se podía donar la persona que tenía hepatitis, que había tenido hepatitis de chico, hoy sí. Si vos tuviste hepatitis antes de los 12 años, podés donar sangre tranquilamente. ¿Sí?
Bien.
Esos son básicamente los requisitos que hay que tener. Igual el día de la donación se rellena un cuestionario y ahí se termina de ver si el donante es apto o no es apto.
Incluso el paciente que va a donar sangre se lleva un análisis de sangre, ¿no? A los días, si llega a haber algún problema, ustedes les avisan.
Exactamente.
Che, revisá, fíjate.
Bien, sí, nosotros eso se hace, es la ley la que comanda y te dice que debe estar estudiada y la sangre debe ser 100% segura. Por eso se hace el cuestionario y, digamos, en modo de agradecimiento, se dan todos estos análisis que son sí o sí necesarios para hacer una transfusión el día de mañana si la sangre es apta, ¿sí? Que es un análisis que normalmente uno no se lo hace, ¿sí? Y tienen un costo bastante elevado. Así que es bueno también obtener un análisis seguro y gratuito, digamos.
Miguel, con respecto a esto, ¿está bueno?
Sí, Omar.
Porque me imagino que más de una vez, gracias a estos análisis, hay gente que ha descubierto que a lo mejor tenía algún problema.
Tal cual. Es una fuente de información muy importante ver en la sociedad, porque son enfermedades silenciosas por lo general, y que te sirven para empezar a abrir los ojos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que hay mucha gente que sí, hemos sido, o sea, el eslabón para diagnosticar algo, que por ahí, o sea, mucha gente lo toma mal, pero yo creo que es mejor saber de entrada para poder tratarlo y no esperar hasta último momento, ¿no es cierto?
Uh-huh. Cuando hay así algún tipo de enfermedades, no sé, se me ocurre que pueden saltar algún tipo de enfermedad sexual tras el análisis de sangre, ¿existe una comunicación entre el banco de sangre y, por ejemplo, el centro de salud para estar alerta y prestar más atención a diferentes cuestiones?
Siempre se trabaja en equipo, ¿sí? La obligación del banco de sangre llega hasta informar al donante, ¿sí? Después todo el seguimiento clínico lo debe hacer el donante con su médico de cabecera, ya sea de la parte pública o privada. Todo eso, esos datos que te van dando tanto de enfermedades, que se van diagnosticando, es elevado al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Así que hay un seguimiento.
Bien. Como, digamos, de ahí surgen todas las estadísticas y demás, ¿no?
Tal cual. Nosotros hacemos una estadística por mes, ¿sí? Y después la final se elevó hace 10 días atrás al ministerio, en donde se dan, bueno, la cantidad de donantes, cuántos son por primera vez que vienen a donar, cuáles son voluntarios, cuáles vienen, digamos, a reponer, por así decirlo, ¿sí? Entonces, toda esa estadística está de la gente que fue reactiva a algo, a qué, cuántos dieron y así, ¿sí? Pero se maneja así las estadísticas y siempre tenemos la obligación de informar esos resultados de análisis. Uh-huh. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, se manda un mensajito al WhatsApp donde se avisa, ¿sí? En caso de que haya algo a repetir, se lo citan personalmente acá al banco de sangre.
Claro. Y ahí se hace el llamado de atención y bueno, y después se le da continuidad, ¿no? En el caso de que haya una enfermedad, tiene que ir por el rubro, por el lado privado. O sea, cada uno tiene que tomar conciencia y seguir con eso. Seguir con el tratamiento,
tal
con
cual.
Lo que sea.
Sí, como te decía Franco, o sea, la obligación del banco de sangre es avisar, claro. Y el seguimiento después ya lo hace el médico clínico que tenga cada uno como de cabecera, por así decir.
Son muchas, Miguel, son muchas estas enfermedades que se detectaron, vamos a decir así, que se detectaron en Brinkmann el año pasado.
Alrededor de, para que piense y me acuerde, pero sí, 25, 26 unidades tuvieron que ser rechazadas por diferentes patologías, digamos. ¿Sí? Sífilis ocupa el primer lugar.
Bien, bueno, un dato no menor que estaba,
sí,
y hace unos años ya, ¿no? Que la sífilis viene siendo moneda corriente, que se viene
cual,
hablando y viene tocándose el tema.
Exactamente, sífilis nosotros, o sea, siempre es el primer marcador que tenemos que pica en punta, ¿sí? Chagas también, aunque puede ser chagas, la mayoría son anticuerpos que se han formado, o sea. Otra cosa a tener en cuenta es que estos análisis hacen un desdoblamiento del ADN. ¿Qué quiere decir? Que vos a lo mejor no estás cursando con esta enfermedad ahora, sino que en algún momento en el transcurso de tu vida lo tuviste, ¿sí? Bien. Entonces son análisis muy específicos, ¿sí? Mucha gente por ahí viene y dice, mira, acá me marcaron que era positivo esto, yo fui y me hice un análisis ahora y me da como negativo. Y muchas veces sí, te da como negativo porque quiere decir que vos no estás transitando la enfermedad en este momento, sino que en algún tiempo de tu vida lo tuviste. Y eso hace que marque ya la unidad de sangre a nosotros no nos sirva, ¿sí? es todo un tema también.
Claro. ¿Qué pasa con esa unidad de sangre?
Sí, se entiende,
está perfecto. ¿Qué pasa con esa unidad de sangre que a ustedes no les sirve?
Esas unidades se descartan en todo lo que es residuos patológicos, ¿sí? Uh-huh. Residuos patógenos, disculpan.
Sí.
Viene una vez por semana un camión, claro, en el que lleva todas estas cuestiones de lo que se usa para la donación, ya sean las agujas, las bolsitas, uh-huh, y todo lo que se descarta que dio reactivo a algo, ¿sí?
Perfecto.
Así que eso tiene un tratamiento, después se lo lleva a Villa María, se le produce un autoclavado, que es para sacarle lo patógeno, y después se entierra, ¿sí?
Bien.
Ese es el tratamiento que tienen todas las bolsas, cuestiones, material utilizado durante las extracciones, bueno, imagínate las clínicas donde operan, todo eso es,
bien,
es el mismo tratamiento.
Perfecto, perfecto. Bueno, Miguel, agradecerte por este ratito que te tomás para con nosotros. Para cerrar, Miguel, repetinos los teléfonos para la gente que está escuchando, y bueno, ¿y cómo tienen que hacer para aquellos que quieran acercarse hasta el Banco de Sangre?
Dale, Omar, perfecto, los agradecidos somos nosotros acá, así que bueno, te voy a pasar los contactos nuevamente. El teléfono fijo es 401-671, ¿sí? El WhatsApp es 1541-0586, y si no, nos se vienen hasta acá, nos comunicamos y agendamos la donación. Nosotros, perfecto, en eso no tenemos problema en acomodarnos a los horarios de las personas, uh-huh, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, la verdad que...